Encuentro Radio es periodismo, derechos, igualdad, dignidad, mujeres, inclusión, masculinidad, arte, expresión, libertad, esperanza, cultura, ecumenismo, literatura, historia y análisis. Pero en realidad somos una gran familia. Bienvenidos y bienvenidas a Encuentro Radio. El 3 de junio de 1924, a causa de una tuberculosis, murió Franz Kafka, uno de los escritores más importantes de la historia de la literatura. Kafka murió en el anonimato y ordenó a su amigo, Max Brodt, quemar y desaparecer todos sus textos. Afortunadamente, Max Brodt no lo hizo y nos permitió conocer el mundo literario de Kafka, un mundo tan importante que se hizo verbo. Encuentro Radio y CEPALC traen todos los jueves a las 8 de la noche los cuentos de Franz Kafka para que podamos entender este mundo, cada vez más kafkiano. Comunícate con nosotros a través de nuestro WhatsApp 302-521-2342. Aquí comienza un programa de Encuentro Radio.
Todo está muy claro, recolonizado.
Es tiempo de generalidades, de conocimientos superficiales. La verdad está en disputa.
La burguesía dice que es una injusticia. Otros lo llaman el impuesto a la pobreza.
Solo una opinión informada puede marcar la diferencia.
Esa doña acaba de salir de misa y celebra la paliza que le están dando a un chamo.
Seguimos acompañándote este 2024 con este proyecto sonoro de CEPALC.
Turismo sexual, todo por la economía.
Junto a Félix Posada.
Buen día, Daniel. Buen día a todos los oyentes.
Y sus cuentas claras, comprende mejor la realidad. Y los cuentos para celebrar la memoria.
Quiero su apartamento para subirle $1,000,000 al arriendo.
Todos los miércoles de 9 a 10 de la mañana, cuentos y cuentas claras, solo por encuentroradio.com.co.
Mi nuevo barrio se llama Sobrepoblado.
Que Son las 9:05 a.m. Saludamos a toda la audiencia que se suma a esta nueva emisión en vivo de este programa de Encuentro Radio que se llama Cuentos y Cuentas Claras. Muchísimas gracias a quienes se conectan a través de encuentroradio.com.co y también desde la aplicación TuneIn Radio, donde nos encuentran, valga la redundancia, como Encuentro Radio Bogotá. Hoy, miércoles 18 de septiembre del año 2024, iniciamos esta nueva emisión con la voz de una mujer española llamada Natalia Jiménez, pero especialmente iniciamos esta nueva emisión con la sapiencia y las cuentas claras de nuestro director Félix Posada, a quien tengo el gusto de saludar. Félix, buenos días, ¿qué tal?
Buenos días, Dieguito, buenos días a la audiencia, gracias por el calificativo de sapiente, pero sabe más un sapo muerto que yo.
Estamos en las mismas, Félix, pero las cuentas claras, eso sí.
Cuentas claras, sí, eso sí. Estamos acompañados de la voz, parece que es una de las mejores voces de la canción popular de los últimos años, Natalia Jiménez, la española, sí, nacida en Madrid, 43 años creo que tiene, y que estuvo viviendo en México durante 8 años, de ahí el gusto por interpretación de estas canciones mexicanas, porque la que escuchamos, Amor Eterno, es una canción que compuso el célebre Juan Gabriel.
Sí, señor.
Creo que la cantó Rocío Dúrcal y
también,
con exitazo, ¿no?
Sí, señor.
A mí la voz de Natalia Jiménez me gusta mucho, es una voz de mezzosoprano, ¿no?
Sí,
fuerte,
señor.
Creo que ella estuvo antes en grupos pop en España.
La Quinta Estación.
Exacto.
Fue el grupo con el que se dio a conocer, un grupo de pop muy famoso, sí, señor, pero a comienzos de este siglo.
Y después se lanzó ya como solista con bastante éxito. Y bueno, saludamos a los oyentes, Dieguito, y vamos a lo que vinimos.
Sí, señora, quienes estén en la audiencia y quieran hacer parte de este programa con alguna pregunta sobre la situación del país y del mundo en general, recuerden que se pueden comunicar con nosotros a través del WhatsApp de Encuentro Radio, +57, porque estamos aquí en Colombia, 302-521-2342, 302-521-2342, y aquí estaremos con muchísimo gusto junto a Félix aclarando todas esas dudas que tenga la audiencia. Y para empezar, Félix, a conversar, y hablando de conversaciones, pues pongámonos al tanto respecto a esa conversación que venían teniendo hace ya bastante tiempo, podríamos decir, el actual gobierno del presidente Gustavo Petro con la guerrilla, si aún se les puede denominar así, del ELN. Ayer hubo nuevamente un atentado por allá en Arauca, en el departamento de Arauca, específicamente en una base militar de un corregimiento que se llama Puerto Jordán. La pregunta es, ¿en qué punto iba ese proceso de negociación con esta, entre comillas, guerrilla, Félix, teniendo en cuenta que la misma lleva 5 meses congelada, esas conversaciones están congeladas y el cese al fuego entre ambas partes se ha terminado en agosto, a inicios de agosto de este año? Hasta aquí llegaron las negociaciones, según lo que dice el presidente Gustavo Petro, no se pudo por las buenas. ¿Qué más quieren estos personajes?
Pues, Dieguito, las negociaciones estaban en un punto muy crítico, porque el ELN estaba exigiéndole al gobierno que les quitara el denominativo de grupo armado ilegal y los reconociera como grupo rebelde, ¿no?
Sí,
un estatus que le daba prácticamente categoría para negociar de tú a tú con el Estado colombiano. Y el gobierno de Petro les había ofrecido una especie de declaración como grupo ilegal rebelde, que hasta el momento, aunque se la enviaron a los directivos, a los líderes del ELN para que la estudiaran, no había recibido ninguna respuesta. Realmente, como lo dije en otros programas, una de las cosas que los tiene más rabones a ellos es que el gobierno de Petro hubiera aceptado conversaciones con el Frente Comuneros del Sur, que opera en el departamento de Nariño, que antes pertenecía al ELN y que se separó del control del Comando Central del ELN. Para el ELN, el que el gobierno acepte conversaciones con un grupo, digamos, disidente del Comando Central, es como una traición a la confianza que según ellos habían depositado en la contraparte.
Están rabones, sí.
Y el gobierno insiste en que dentro de los conceptos de paz territorial es muy importante que se logre un avance en una región como el departamento de Nariño, que ha sido golpeada por la acción de muchísimos grupos armados, porque el de Comuneros es uno de los muchos grupos que allí, denominándose disidencias de la FARC, Marquetalia, Mordiscos, etcétera, se pelean todo la minería ilegal del oro y la explotación de los cultivos de coca. Recordemos que Tumaco el puerto sobre el Pacífico nariñense es el principal exportador de coca en el país.
Ellos no quieren, Félix, que los llamen como grupo terrorista, pero es que realmente no están haciendo mucho para cambiar eso, ¿no? Mira, dentro de lo que acaba de decir usted está más que clara la situación.
Bueno, con el ELN se tiene una tradición de que las negociaciones suelen ser bastante complejas, muy difíciles,
sí,
por las mismas características que tiene esta organización. No es la primera vez que entra en crisis el proceso de negociación durante el gobierno de Gustavo Petro. Recuerde cuando Petro se anticipó a decir que se había hecho un acuerdo de una tregua con el ELN por allá en las Navidades y resultó que eso todavía no se había pactado.
No era tan cierto.
Y hubo una protesta grande del grupo armado que por poco da pique con las conversaciones. En realidad, me parece que hay dos sectores dentro del ELN. Uno que quiere negociar con el Estado, pero hay otro que no le interesa la negociación con el Estado, porque mientras el régimen venezolano les dé acogida, sea socio de muchos de los negocios que ellos tienen allí, ellos no sienten la necesidad de dialogar y de llegar a un acuerdo en serio con el Estado colombiano. Están manejando mucho dinero, tienen control territorial tanto en Colombia como en Venezuela.
Eso no le sirve para el negocio.
Realmente, muchos de ese sector se ha ido lumpenizando en la medida que el dinero del narcotráfico, de la ganadería, de las minas de oro, etcétera, va haciendo más popochas las finanzas de las organización.
Billeteras.
Y en estos meses de Petro, pues el grupo ha crecido, se ha fortalecido. Debe tener más de 5.000 hombres y mujeres en armas, sin contar las redes de apoyo civil. De hecho, buena parte de quienes se cuentan como elementos en armas en realidad viven mimetizados dentro de la población civil y solamente salen a la luz pública cuando hacen este tipo de atentados como el que realizaron ayer, con una volqueta desde la que le dispararon 5 tatucos a la base militar, lesionando a 28 soldados, de los cuales 2 murieron.
Por las heridas,
23 quedaron heridos, 5 de los cuales están muy graves aquí en el hospital militar.
Trasladados todos aquí a Bogotá, ¿no, Félix?
Todos trasladados a Bogotá. Entonces, para algunos sectores, eso quisiera decir que el ELN no le importa ni le interesa continuarle con las negociaciones. El presidente Petro ha tenido mucha paciencia.
Demasiado.
Con esta organización. Ha tratado de no quebrar, no llegar a nivel de ruptura con ellos, porque en realidad, dentro de todas las negociaciones que se han empezado con diferentes grupos armados ilegales, la que parecía ir como a paso más firme era la que se llevaba con el ELN. Pero como usted bien lo dijo al principio en la introducción de esta nota, eso estaba estancado porque no se había renovado la tregua, ni tampoco el ELN había aceptado volver a reiniciar las conversaciones. Yo quisiera ser optimista y creer que dentro de unas pocas semanas se volvería a retornar el proceso de la negociación, pero sabiendo cómo está el clima político en el país, sabiendo las consecuencias que este tipo de atentados terroristas suelen traer contra las negociaciones de paz, estoy viendo complicado que esto se pueda reiniciar y realmente se pueda llegar a algún puerto seguro,
sí,
en ese proceso con el ELN, un grupo que, como le digo, está fortalecido. Y mientras no lo debiliten militarmente, no creo que vaya a sentir mucha necesidad de llegar a un acuerdo serio con el Estado colombiano, como sí lo tuvo que hacer la FARC,
sí, señor,
cuando ya se vio acorralada, habiendo perdido la estratégicamente su propósito de llegar al poder por la vía armada, tanto en el gobierno de Uribe como en el de Santos, le dieron golpes muy contundentes, lo pusieron a la defensiva y los obligaron a pensar seriamente en una entrega de armas y una desmovilización, cosa que finalmente se logró, también en medio de muchas dificultades. Pero aquí el factor clave fue la parte militar. El grupo estaba debilitado, había perdido buena parte de sus dirigentes históricos y tuvo que reconocer que ya no tenía la capacidad para enfrentar y ganarle la lucha militar al enemigo, o sea, a las Fuerzas Armadas del Estado.
¿En ese caso sería necesario, Félix?
Creo que la fórmula, la historia nos revela que la única fórmula para que un grupo rebelde pueda sentarse en serio a llevar un proceso de negociación de paz es garrotearlo, como dicen por ahí, garrote y zanahoria. Se le da garrote en el sentido de que se lo presiona militarmente para que entiendan que por la vía de las armas no tienen no salida. Hacerlo. Y se le da zanahoria en el sentido de que se aceptan, que se sienten a negociar, se les ofrecen algunas condiciones favorables para esa negociación, de tal manera que el proceso pueda darse positivamente tanto para el Estado como para la parte rebelde. Pero mientras el grupo rebelde, llámese como se llame, o el grupo criminal o mafioso, no sienta que realmente está en peligro ante las fuerzas militares o policiales del Estado, no creo yo que se van a convencer de que hay que llevar esas negociaciones a buen puerto. Y eso es lo que yo no veo.
Y desde la ignorancia pregunto yo, Félix, si la posibilidad o es más complejo de lo que ya está la situación de negociar independientemente con cada uno de estos grupos, porque me dice usted que se movilizan o se defienden o se mueven pues de forma independiente, la posibilidad de empezar con algunos de estos que sí han querido hacerlo, ¿es realmente más complejo que lo que está sucediendo ahora?
Sí, con el ELN, como hay toda una larguísima historia de intentos de negociación que le han tratado de adelantar varios gobiernos anteriores, pues el grupo ya está como curado de esas novedades de estar negociando con los líderes del Estado colombiano.
Claro.
Y además, pues ya son dos o tres generaciones de dirigentes del ELN las que han pasado por esos procesos. Recuerde que el grupo nació por ahí en el año 62-63, sí, entonces señor. Ya es un grupo que tiene más de 60 años de historia político-militar en este país. Es un grupo antiguo, la guerrilla más antigua que tenemos en la actualidad y una de las guerrillas más antiguas del mundo, que fue creado siguiendo el modelo revolucionario de Fidel Castro y sus guerrilleros de la Sierra Maestra, y que el nombre que tienen es un nombre en homenaje al ejército castrista de la Sierra Maestra, que se llamó Ejército de Liberación Nacional, y que ha pasado por muchas vicisitudes. Estuvo a punto de acabarse por allá en los años del gobierno de Lope Mikkelsen, sí, donde mataron a algunos de sus líderes más destacados de la época, pero logró rearmarse, fortalecerse, bajo la dirigencia del cura Manuel Pérez, precisamente en la región del Arauca, aprovechando dineros de vacunas que le cobraron a compañías del petróleo como la Occidental o la que construyó el oleoducto famoso de Caño Coveñas, Caño Limón Coveñas, la Mannesmann de Alemania. Con ese dinero, que fue bastante, se fortaleció nuevamente el grupo y comenzó a ampliar sus actividades por diferentes regiones del país. Y en los últimos años ha tenido una bonanza económica muy importante porque ellos tienen control de algunas minas de oro en estados venezolanos como el de la Guyana. Y ese oro que se reparten, cuyas ganancias se reparten con líderes de las fuerzas militares, policiales y el gobierno venezolano, pues les ha dado en la retaguardia una gran capacidad para sostener la lucha aquí en el país sin mucho desgaste, ¿no?
Sí.
A eso agréguele que en algunas regiones sí están vinculados con el narcotráfico. La única manera de que sobrevivan, por ejemplo, guerrillas del ELN en zonas selváticas con muy poca población como el Chocó o en la zona de la difícil costa pacífica. Entonces, creo yo que no están dadas las condiciones objetivas para que ese grupo, los líderes más representativos de la organización, realmente entiendan la necesidad de realizar un proceso de paz y lo asuman con seriedad, con el propósito de vincularse a la vida civil y política legal del país.
Sí, el negocio que tienen montado definitivamente les está dando bastantes frutos y pues esa es una de las razones por las que no quieren ceder ante lo sí, que se está haciendo. Definitivamente,
repito,
no les conviene.
Así es, Dieguito. Un sector quiere, pero otro gran sector no le interesa.
Que son los más privilegiados seguramente de todos esos negocios.
Seguramente.
Sí, mientras esto no cambie va a ser difícil porque de las ideas iniciales de esta guerrilla definitivamente ya no queda nada. No
queda muy
molestar.
Poco, queda muy poco. Creo que sí quedan algunos dirigentes que pueden creer en esos idearios de la revolución, cuando Cuba era como el faro, el símbolo aquí de todo pensamiento revolucionario, no solo en América Latina, sino en el tercer mundo. Pero eso parece que hubiera pasado en la prehistoria, porque ahora estamos viviendo, es una etapa histórica completamente diferente
en el mundo. Tiene usted razón, Pérez. Muchísimas gracias. Así está el panorama entonces respecto a las negociaciones del gobierno colombiano con la guerrilla del ELN. Son las 9 de la mañana, 20 minutos. Pérez, le parece si vamos a hacer una pausa con algunas de las canciones que trajo usted para el programa de hoy de Natalia Jiménez, cantautora española, dentro de las opciones.
Claro que sí, Dieguito. Entonces, si nos dejan, pues, seguir con el programa.
Claro que sí, Félix, seguro que nos van a dejar. Mañana 22 minutos, aquí seguimos en Cuentos y Cuentas Claras con la música de Natalia Jiménez. Feliz esta canción, si nos dejan, si bien no es de ella, tiene una muy buena versión ya.
Excelente la versión de ella.
¿Original de quién, Feliz?
A menos que don José Jiménez,
José Alfredo Jiménez. De apellido Jiménez también el compositor.
Apellido
de esta
Jiménez,
canción.
Pero no tiene nada que ver con Natalia.
Mexicano, ¿no, José Alfredo?
Mexicano de pura cepa, el mayor y mejor compositor de música popular mexicana y latinoamericana.
Y dentro de la discografía de Natalia Jiménez en su carrera solista, estaba mirando que tiene 5 álbumes de estudio, los últimos 2 son dedicados a México y se llaman México de mi corazón. Ahí refleja especialmente el gusto de ella por la música mexicana.
Sí, como le digo, ella vivió 8 años en México.
Ahí forjó su carrera solista desde los comienzos hasta ahorita, ¿no?
Un saludo para los oyentes, Dieguito, si es que tenemos.
Feliz, hay bastante audiencia, miren, principalmente aquí en Colombia, pero nos están escuchando también en México, precisamente hablando de México, en los Estados Unidos, en Ecuador y en Alemania también nos están escuchando. Entonces,
seguramente nuestro escucha es Joshua.
Debe ser
Joshua. Las canciones mexicanas le traen gratos recuerdos.
Sí, ¿no? También le traen seguramente mucha sed al hombre, Feliz, así que un saludo para él.
Y un saludo para el señor Angelito Jaime, que también nos debe estar escuchando también con mucha sed. A esta hora aquí en que está. El sol aprieta.
Aquí está, sí señor, efectivamente Angelito nos envió un mensaje, le voy a leer puntualmente. Félix dice, si nos dejan las diferentes enfermedades, lograremos vivir un tiempo más y aprender del análisis de Félix y de Cepalc.
Bueno, muchas gracias Angelito, esperemos que no esté empinando el codo, no, que sí lo está empinando, pero el codo de la paciencia y la resiliencia.
Mucha de ambas, sí señor Félix, y también si usted le envía un saludo a uno de los pocos maestros que quedan, que es el maestro Darío Silva, que está aquí mandando también su sintonía.
Un saludo especial para el maestro que a esta hora tiene esa garganta que le hierve.
Y si sigue usted poniendo música de esa, Félix, seguramente que va a seguir así. Muchísimas gracias a todas las personas que nos acompañan. Continuamos entonces en Cuentos y Cuentas Claras, 9 de la mañana, 25 minutos, Félix, para hablar un poco de actualidad internacional, porque se pronunció ayer anoche, pues, el presidente Volodymyr Zelensky de Ucrania respecto a la situación actual con Rusia. Salió en medios de comunicación diciendo que él ya tiene más de un 90% de lo que él mismo denomina como el plan de la victoria. Eso es con un objetivo puntual, que es el de darle fin a esa guerra entre Ucrania y Rusia, que viene ya hace un par de años. Y este señor, Volodymyr, adelantó que la administración ucraniana está preparándose para presentar ese plan a sus aliados la próxima semana. Dentro de esos aliados están, por supuesto, los Estados Unidos, aún bajo el mandato del presidente Joe Biden. Y también aclaró que el plan consta de cuatro partes. Entre esas están la militar, la política, la diplomática y la económica. La pregunta es, ¿qué tan cierto es que ese plan pueda traer la paz para el pueblo ucraniano o el fin de esta guerra, para hablar de forma general, y darle fin precisamente a ese conflicto que está en Europa desde hace ya un par de años? ¿Es funcional? ¿Es realmente cierto? ¿Qué tiene de cierto? ¿Qué no?
Bueno, lo que está buscando Zelensky es que la Unión Europea y los Estados Unidos, que son sus principales patrocinadores y proveedores de armamento,
sí, señor,
le autoricen el uso de misiles de largo alcance que puedan afectar zonas o regiones dentro del territorio de Rusia, muy al interior de Rusia, por ejemplo, llegar hasta el propio Moscú. Pero Estados Unidos y la Unión Europea tienen mucho miedo de que permitirle a Zelensky hacer uso de esos misiles pueda llevar a Rusia a su vez a vengarse, ampliando el campo de la guerra a los países que hacen parte de la OTAN y de la Unión Europea, países vecinos a Ucrania, como por ejemplo Polonia o los países bálticos, lo que implicaría, de acuerdo al pacto sí, político-militar que tiene la OTAN, de que si un país miembro es agredido por un tercer país, toda la organización tiene que acudir en ayuda militar de ese país agredido, lo que entonces prácticamente haría de la guerra que está localizada en Ucrania una guerra en Europa Oriental y Occidental, preludio de una posible guerra mundial, porque tal vez Putin, como buen dictador, como buen autócrata,
él no se va,
viéndose
a dejar
de pronto rebasado por la capacidad militar de los occidentales, puede apelar a las armas nucleares, lo que sería un verdadero armagedón.
No
agamenón, como dice el presidente Petro, combinando una palabra con otra. Entonces, ese es el temor. Pues Zelensky, si le permiten el uso de esos misiles, puede causarle graves pérdidas a Rusia, como de hecho las está causando con esa mini invasión que hizo por el lado de Kursk,
sí, señor,
que es un territorio ruso, en una bofetada grande a Putin, quien prácticamente se había mostrado como un caudillo militar invencible al cual sus enemigos no podían hacerle mella, ¿no? Y en cambio, que tenía plena impunidad para golpear a los vecinos que no quisieran adaptarse o someterse a sus planes políticos. Creo que es pensar con el deseo lo de Zelensky. Creo que lo más sensato y lo que han dicho ya muchos líderes en el mundo es que se trate de llegar a un acuerdo para acabar una guerra que en realidad no le está trayendo más que miseria, muerte, desgaste, principalmente a la población ucraniana, pero también a la población rusa, porque si nos atenemos a las cifras de soldados muertos y heridos de la parte rusa, son más de 50.000 soldados muertos, lo que es una cantidad muy grande,
sí,
en un
señor,
país como Rusia, cuya población ha estado en decadencia demográfica desde hace varios años. En vez de crecer, la población viene decreciendo. En un país como Rusia, que está haciendo un gigantesco gasto militar para sostener ese esfuerzo de guerra contra Ucrania, y que a pesar del apoyo indirecto de países como China, sabe que tiene que cargar con el peso económico de esa invasión, ese ataque militar, y que la economía rusa, por fuerte que esté, pues se va debilitando con esa sangría de recursos que van para la guerra. Y ni decir de Ucrania, que le ha costado a los aliados occidentales miles de millones de dólares la ayuda que le está dando para que se sostenga y no se derrumbe frente a la invasión militar de Rusia en algunas zonas del oriente del país. Yo creo que si se lograra un acuerdo de paz, Ucrania tendría que ceder algunas de las zonas que Rusia reclama como propias, porque la población de esas zonas del oriente es rusa, se reconoce rusa, habla ruso, no se siente identificado con el gobierno ucraniano. Y a su vez, el gobierno ruso tendría que dar garantías de que no va a volver a agredir a un vecino como Ucrania, tratar de que Putin salga con la cara más o menos limpia del conflicto para que no quede, digamos, el ánimo de venganza y aproveche cualquier debilidad de Occidente para volver a reempezar
guerra suya, sí.
O en Ucrania o en otro lugar del planeta. Recordemos que Rusia es el país más grande, más extenso del mundo, 17 sí, millones de kilómetros cuadrados, y tiene fronteras con más de 20 países en Europa y en Asia.
Geográficamente muy bien ubicado.
Exactamente, y entonces yo no veo otra salida. Zelensky le habla a su pueblo tratando de mantener la moral en alto de que es posible un triunfo militar. Yo no lo creo. Como tampoco creo que va a haber un triunfo militar de Rusia. Hay un empantanamiento en la guerra. Se me parece un poco a lo que ocurrió en la Primera Guerra Mundial, cuando durante varios años fue un desgaste lento de los ejércitos, tanto de Alemania como de Francia y Gran Bretaña, una sangría permanente allí en esa guerra de trincheras sin que hubiera una definición de ganador. Ese desgaste fue terrible porque causó muchas más víctimas que si se hubieran enfrentado en combate a campo abierto.
Claro.
Entonces aquí se está dando esa guerra de desgaste, y mientras Estados Unidos y la Unión Europea sigan apoyando a Ucrania, va a ser difícil para Rusia lograr la derrota de Ucrania. Ahora bien, Putin está esperando, como muchos otros gobernantes en el mundo, que en las elecciones de noviembre en Estados Unidos gane su amigazo Donald Trump.
Increíble que sean amigos, Félix. Yo todavía no logro entenderlo.
Son muy amigos. Y entonces, porque Trump tuvo negocios en Rusia antes de ser candidato presidencial. Y recuerde usted que en la elección del 2016 los rusos hicieron todo un operativo en redes sociales.
Sí, señor.
De distorsión de la información, de todo esto, de noticias falsas contra la candidatura de Hillary Clinton, y le facilitaron el triunfo difundiendo tantas falsas verdades en un electorado americano de derecha que es bastante crédulo, ignorante, y que se copia todo lo que le dicen
desde arriba
a sus caudillos.
Casi ciego.
Entonces, si Trump llegara a ganar, Putin está convencido de que Trump, que ya lo ha dicho más de una vez, que él no quiere comprometer a Estados Unidos en guerras en el exterior, rápidamente entraría a negociar con Putin la terminación de la guerra, dándole ventaja estratégica a Putin en esa negociación.
Entonces,
Putin tal vez está esperando a ver qué resultado hay en las elecciones de noviembre. Si por el contrario gana Kamala Harris,
sí,
como lo esperamos muchos, Kamala va a seguir apoyando militar y económicamente al gobierno de Ucrania.
Okay.
En ese sentido, no se daría las esperanzas de Putin de poner en corto tiempo fin al conflicto con un resultado decisivo a favor de él, de Rusia y de su prestigio como caudillo en el mundo. Entonces, esperemos a ver después del primer martes de noviembre el resultado electoral. De eso dependerá, yo digo, la solución o no solución
de ese conflicto
militar allí, político-militar, entre Ucrania y Rusia.
Félix, una última pregunta respecto a esto que me dejó usted ahí de lo que nos acaba de decir, y es, ¿cuál es la razón para el decrecimiento o la disminución poblacional de Rusia que estaba diciendo usted?
Hay muchas causas, Dieguito. Una de las causas fue la Segunda Guerra Mundial. Fue la Unión Soviética, especialmente Rusia, el país que enfrentó y derrotó a los nazis,
sí,
a la maquinaria militar alemana, que era la más potente del mundo,
supuestamente.
Que la guerra se dio en territorio ruso, soviético, que costó más de 30 o 40 millones de muertos entre población civil y militares. Buena parte de esos muertos eran hombres, población masculina, ¿no? La que ofrendó su vida para tratar de derrotar a los nazis que habían invadido a la patria soviética. Entonces, a raíz de ese desastre demográfico que causó la Segunda Guerra Mundial, desde esa época se arrastra como un déficit de población en países como Rusia. A esto hay que agregarle que por la crisis que tuvo el sistema socialista en la Unión Soviética, por la pérdida de las garantías sociales que había en el régimen comunista, por la entrada brutal al capitalismo de Rusia y de los demás países que hacían parte de la Unión Soviética, pues también psicológicamente, socialmente, se han dado muchos cambios dentro de las poblaciones jóvenes de esos países como Rusia. Ya los, como usted lo sabe y usted lo vive,
sí,
aquí como en Colombia, los jóvenes no quieren tener hijos.
Es cierto.
Ni aunque el Estado dé algunas garantías económicas para las parejas que tengan hijos, los jóvenes no quieren comprometerse en eso. Además, las mujeres rusas se están liberando poco a poco de esas cargas patriarcales que el antiguo sistema, aún el comunista, les había descargado en ellas, como la responsabilidad de la crianza y educación de los hijos y de los trabajos domésticos. Eso poco a poco se ha ido, digamos, desmembrando de esa antigua estructura patriarcal, y el alcoholismo, sobre todo el alcoholismo que afecta a la población masculina, ha también impedido que esas uniones matrimoniales se consoliden, que se tengan las mismas condiciones sociales que se tenían 30 o 40 años atrás por parte del Estado para garantizar mínimas comodidades a la prole que se creara, ¿no?
Sí, señor.
Es todo eso, más el mismo desgaste que ha tenido la población masculina, sobre todo por el consumo de alcohol y de drogas, sobre todo el de alcohol, que los ha hecho propenso a más enfermedades y a morir más rápido. La población masculina de Rusia muere promedio a los 70 años, ¿no?
Sí, señor.
Es increíble eso, pero así es. Pero como consecuencia de los excesos, sobre todo en el licor. Entonces, todo eso como que ha contribuido a que Rusia, al igual que Italia, al igual que España, al igual que otros países de Europa y países latinoamericanos como Colombia, estén atravesando una etapa de decrecimiento demográfico, de disminución de la población.
Muy bien, Félix, muchísimas gracias por la aclaración, muy necesario además. Son las 9 de la mañana, 37 minutos, vamos a hacer otra pausa musical porque no podemos desperdiciar la voz de Natalia Jiménez, que nos acompaña hoy con la música. Dentro de las canciones que eligió Félix, ¿podemos irnos con alguna de esas?
Otra ranchera muy famosa.
Sí, señor.
Que el maestro Darío la debe recordar.
Un saludo para él.
Mucho cariño. Se me olvidó otra vez.
Aquí está, sí señor, en voz de Natalia Jiménez.
Probablemente ya de mí te has olvidado, y mientras tanto yo te seguiré esperando. No me he querido ir para ver si algún día que tú quieras volver me encuentres todavía. Por eso aún estoy en el lugar de siempre, en la misma ciudad y con la misma gente, para que tú al volver no encuentres nada extraño y seas como ayer, y nunca más dejarnos. Probablemente estoy pidiendo demasiado, se me olvidaba que si habíamos terminado, que nunca volverá. Por eso aún estoy siempre en la misma ciudad y con la misma gente, para que tú al volver no encuentres nada extraño y seas como ayer, y nunca más dejarnos. Probablemente estoy pidiendo demasiado. Se me olvidaba que habíamos...
9:40 a.m. Félix, nos siguen llegando saludos de la audiencia desde las bravas montañas entre Pereira y Río Sucio. Alguien que está escuchando Cuentos y Cuentas Claras y que le envía un saludo, y es Carlitos Silva.
Para él un gran saludo, y ojalá estuviera por acá cerca, disfrutando de este sol sabanero, ¿no? Y de esa agua bendita que tanto le ayuda a refrescarse.
Muy bien, Félix. Muchísimas gracias a Carlitos también por su sintonía, por enviarnos su saludo. Pasemos nuevamente a temas nacionales, Félix, porque el viernes, curiosamente, yo no sé si seamos supersticiosos o no, pero el viernes 13 pasado se radicó la reforma a la salud. Podemos hablar un poquito de esta situación del país respecto a esa propuesta que hace Pedro, que busca, digamos, dentro de quienes están defendiéndola y hablan bien de esta, una de las de los objetivos que busca la reforma es garantizar una atención más equitativa, más accesible para la ciudadanía. Destacar también el fortalecimiento de la red pública, del rediseño, que esto es de lo más polémico que ha habido en la reforma del rediseño del papel que cumplen las EPS, y el enfoque a la atención preventiva y primaria. ¿Cómo va esto, Félix? ¿Ya pues, está radicado?
Sí, está radicado, pero la radicación se hizo en forma sorpresiva. No se contó, por ejemplo, con el visto bueno del ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, quien tiene la responsabilidad de negociar en el Senado y en la Cámara el apoyo a los proyectos de ley que presentan los diferentes ministerios del gobierno. Pero más allá de eso, es la repetición del proyecto anterior que ya había sido rechazado,
sí, señor,
en el Congreso. Yo creo que las intenciones son buenas, pero la forma como están planteadas en el proyecto son las que presentan muchas fallas u omisiones o dudas sobre la verdadera implementación de esa reforma si se pudiera aprobar en el Congreso. ¿Cómo se implementaría? Porque deja en el aire una serie de competencias dentro de diferentes sectores del gobierno para controlar, por ejemplo, los pagos de los servicios de salud. Se dice que se pagarían uno por uno,
ya,
evitando la intermediación de las EPS, pero usted sabe que ese pago centralizado por una organización burocratizada acá en Bogotá solo le daría más pasto a los Olmedos López que están en las provincias, en los departamentos, para que se aprovecharan de esos dineros, que es una de las quejas o causas para que muchos parlamentarios no quieran apoyar este proyecto, porque se le da injerencia en el manejo de la salud en los departamentos a los gobernadores, a los alcaldes, etcétera.
Ya.
Y entonces podemos caer otra vez en lo que se tuvo con los seguros sociales, de que más que el servicio a los afiliados, lo que primaba eran las cuotas políticas y el servicio a los políticos clientelistas. Esa es la parte que yo veo muy floja de la reforma, y que si se aplicara de una vez, suponiendo que se aprobara y se aplicara, crearía un caos generalizado,
sí, porque
no se ha planteado como un periodo de transición de varios años para que el sistema no colapse mientras se está montando el nuevo.
O sea, lo ideal sería que fuera transitorio en ese caso.
Sí, una transición de varios años.
La viabilidad financiera, especialmente, veo que yo, es sí, una de las cosas que más tiene polémica entre...
El otro problema es ese, que no hay plata. Hablemoslo con claridad, no hay plata para financiar ese proyecto de salud.
Sí.
¿Por qué decimos que no hay plata? Fíjese el problema del presupuesto para el año 2025 que no ha sido aprobado en el Congreso. Pasaron un presupuesto por 523 billones de pesos.
Sí, señor.
Pero el gobierno dijo, aclaró que le faltaba 12 billones de esos 523 y que por eso mismo presentaba una reforma tributaria que la llama ley de financiamiento para con nuevos impuestos conseguirse ese billetico, ¿no? El problema es que, según algunos expertos que saben del tema, el déficit del presupuesto no es de 12 billones de pesos, es de más de 40 billones de pesos.
Bastante,
¿no?,
más.
Como este año, que también pasó lo mismo, aprobaron un presupuesto por mayor cantidad de lo que iba a entrar por ingresos al Estado, y el ministro de Hacienda tuvo que hacer recortes en todas las entidades del gobierno, ¿no?, por parejo, perjudicando a unas más que a otras. El presupuesto de 523 billones es un presupuesto que un gobierno como el de Iván Duque, o el de Álvaro Uribe, o el de Juan Manuel Santos firmarían a fe ciega, a ojos ciegos.
Sí.
Porque el presupuesto no se diferencia mayor cosa de las distribuciones que se hacían en gobiernos anteriores. Paso a explicarlo más concretamente. De los 523 millones, más de 350 billones de pesos van para gastos de administración, burocracia, pago de pensiones, etcétera.
Sí.
La inversión social, que es la clave para hacer cambio en el país, va a bajar de 100 billones de pesos que tuvo este año 24 a 80 billones que va a tener en el año 25 si se aprueba ese presupuesto presentado por el Estado. Y lo que aumenta, Dieguito, es el pago de la deuda externa e interna que tiene el país, porque el gobierno está acosado por el peligro de que no pueda cumplir los compromisos de esas deudas. Y por eso está necesitando con urgencia que le aprueben el presupuesto y que le den permiso para adquirir nuevos préstamos por valor de más de 6 mil millones de dólares con los cuales repagar o abonar o amortizar préstamos anteriores. Seguimos en el peor de los mundos. Es decir, el gobierno recauda impuestos más que para inversión social, para pagarle a la burocracia de un lado, a sus gastos administrativos de un lado, y del otro, sobre todo, a los prestamistas del exterior, que son los que tienen cogido de la lengua a las finanzas estatales, porque la deuda a precios de dólares es de más de 200 mil millones de dólares.
Sí, es bastante.
Entonces, el problema de fondo es que el presupuesto, aunque se lo aprueben, no soluciona ninguno de los problemas que se habían planteado este gobierno como solucionables, ¿no?
O sea, no hay forma feliz de mejorar la atención sanitaria en el país, realmente.
No la hay. Mire que, Dieguito, esto no se ha dicho con claridad. En el nuevo presupuesto hay una disminución grande de la inversión en agricultura, en salud.
Sí, señor.
Ni se diga en cultura, en deporte, donde se quita el 70% del presupuesto.
Sí.
Entonces hay un corte de inversión por todos lados, y eso no se ha dicho con claridad. Es un presupuesto solamente para mantener el Estado ahí medio funcionando, ¿no? La burocracia haciendo su trabajo sin que caiga en crisis de huelgas o paros por falta de pagos, pero más allá de eso no hay planteado una superinversión social que haga honor a todas las promesas que se hicieron en campaña electoral. Y tal vez esa angustia de Petro es la que lo ha llevado a tratar de movilizar otra vez sus bases para, con el pretexto de que lo quieren tumbar, tratar de no descapitalizarse políticamente para la campaña del 2026. Pero hablando en plata blanca, ese presupuesto es un presupuesto típicamente neoliberal.
Ya.
Tan neoliberal como los de los anteriores gobiernos. Es asombroso, siendo que el gobierno planteaba que habría un cambio en el manejo de las finanzas del Estado, y no lo hay.
No es tan fácil.
No, eso no es fácil.
Mientras no permitan.
Con un agravante que tampoco se ha dicho con claridad. El Estado está reclamando dinero, que porque no tiene dinero, pero según algunos estudios, hay más de 100 billones de pesos guardados en los bancos, guardados por parte de los ministerios, los institutos del Estado, que no los han gastado.
Ni ¿cuál se han molestado? ¿Es la razón, Félix?
La razón es que la burocracia de esos ministerios no ha encontrado el camino para que a través de proyectos sociales o que le llamaría iniciativas de construcción de obras públicas se gasten esos dineros. Es la ineptitud, la incompetencia de muchos de los ministros, de los altos jefes de esos ministerios, que ha hecho que, como en la parábola del Evangelio, en vez de invertir, prefieran guardar el dinero en los bancos donde no presta ningún servicio, solamente le da réditos a los bancos que los están guardando.
Plata guardada, y mientras hayan buenas propuestas va a ser imposible realmente.
Entonces, así es muy complicado. Además, esa ley de financiación que trae los nuevos impuestos también lo va a afectar a usted, me va a afectar a mí, va a afectar a los oyentes colombianos. ¿Por qué? Aunque dicen que es para los ricos, no, va a afectar a los pobres. Hay un impuesto allí planteado que es aumentar el impuesto al carbono que traen los combustibles,
sí,
como el gas, el petróleo con la gasolina, el diésel, etcétera. Entonces, al aumentar el impuesto del carbono, aumenta el precio de la gasolina, del gas doméstico, del ACPM, etcétera. Y eso te afecta a su vez
directamente
los bolsillos de la población, del pueblo. Otro punto de esa reforma que me parece muy grave es el que va a afectar a los pequeños tenderos, a los pequeños negociantes, a los que tienen una pequeña ferretería, una sastrería, cualquier tipo de negocios, una lavandería. Según el actual sistema tributario, ellos tributan por régimen simple, solamente pagan un impuesto bajo y con eso ya le cumplen las obligaciones a la DIAN. Pero con la nueva propuesta del gobierno, se les acabaría ese régimen simple, tendrían que tributar por varios impuestos a pagar, entonces de pagar, diga usted, entre un 10 y un 15%, entrarían a pagar casi un 40%, lo que implicaría la quiebra de miles de pequeños negocios, que va todo esto en contraposición a lo que se habló electoralmente en la campaña de que se protegería a los pequeños propietarios. Entonces, ojo, porque esto, de ser aprobado, va a traer un montón de quiebras dentro de esos pequeños negociantes.
O sea, estamos en un país inviable por donde se le mire, Félix, bajo esas ideas.
Porque creo yo que sí se pueden solucionar las cosas. Digamos, no hay una solución global para todos los grandes problemas que tiene el país. Esas soluciones mágicas no existen más que en las campañas electorales. Pero con mucha prudencia, con mucha eficacia, con mucha competencia de las personas que tienen a su cargo el liderazgo en los ministerios, se pueden hacer poco a poco avances, reformas sociales, de tal manera que se vaya mejorando la suerte de la población más empobrecida. Yo creo que lo que habría que hacer, y que hizo Lula en Brasil en sus primeros gobiernos, un fondo para pequeñas empresas, para pequeños empresarios que no sean esquilmados ni por el gota a gota ni por los bancos. Un fondo para promocionar las exportaciones de productos colombianos al exterior, como lo hizo Carlos Lleras Restrepo en su gobierno.
Sí, señor.
Por cada $100 que un empresario exportaba, el gobierno le reconocía $15. Entonces, así Colombia se convirtió en esos años en un exportador de productos semi-manufacturados.
Sí, señor.
De productos industriales, pero no de alta complejidad, y se diversificó algo la economía, impidiendo que siguiera monopolizando el café los ingresos por dólares del país. Hay medidas que se pueden ir tomando.
Todavía
y algunos ministros que ha tenido el gobierno han tenido buenas ideas, pero desgraciadamente tal vez el presidente no ha tenido la lucidez para darle continuidad a esas políticas. Yo creo que si José Antonio Ocampo hubiera seguido como ministro de Hacienda, no estaríamos pasando las que estamos pasando ahora, con presupuestos que no se aprueban, con presupuestos desfinanciados, con nuevas reformas tributarias, etcétera. En eso también se necesita sabiduría y experiencia. Y el señor Bonilla, pues, es un hombre, un profesor de la Universidad Nacional, es un hombre que sabe mucho de teoría. Cuando fue secretario de Hacienda en Bogotá, pues él se dedicó a elevar el impuesto predial y otros impuestos. Y manejar un ministerio de Hacienda tan complejo como el colombiano implica algo más que ser un buen fiscalista.
Ya.
Tiene que ser planificador y un hombre estadista que vea a mediano y a largo plazo las consecuencias de las políticas que se impulsan desde el ministerio.
No está fácil definitivamente, pero tampoco imposible. Esperamos que haya solución.
No es imposible.
Lo único que nos dificulta en este momento, Félix, es que son las 9 de la mañana, 55 minutos, y pues se nos acaba el tiempo porque la parrilla de programación de Encuentro Radio continúa para toda nuestra audiencia, que no se despegue porque a continuación viene Open Space Conversations de 10 a 11 de la mañana y a las 11 también estará Ángel Jaime en la pizarra de colores para que no se despeguen. Hay programación toda la mañana. Nos despedimos, no sin antes agradecerle, Félix, como siempre, a usted por aclararnos todas estas dudas que siguen pasando, que siguen llegando, y pues el próximo miércoles seguramente estaremos en una nueva emisión porque habrá mucho más para conversar en Cuentos y Cuentas Claras. Muchas gracias, bueno, Félix.
Muchas gracias, Dieguito, por su excelente coordinación.
Sí, señor.
Me agrada mucho trabajar con usted.
Es un placer, Félix.
Y bueno, despidámonos con una de las canciones que más me gustan de Natalia Jiménez.
Sí, señor.
El tango convertido en bolero ranchero, Sombra Nada Más.
Aquí está, Feli. Nos despedimos con Natalia Jiménez y hasta una próxima ocasión.
Gracias, Dieguito.
Quisiera abrir lentamente mis venas.